ecológico, pero como parque ecológico.
Así lo confirmó el ministro de Modernización de la Ciudad, Andrés Freire.
Conmoción en Necochea por el crimen de toda una familia.
Roberto Vecino, sereno del cementerio municipal, asesinó a su exmujer, a tres de sus hijos y a un conocido y luego se suicidó.
Los dos hijos que se salvaron porque no estaban en la casa denunciaron que siempre fue un violento.
Una adolescente de 15 años está grave tras haberse realizado una operación estética de abdomen en una clínica de Flores.
La joven, que había sido mamá hace poco tiempo, quería recuperar su figura y se sometió a esa intervención quirúrgica sin autorización de sus padres.
Internacional.
Kim Jong-un dijo que tomará represalias contra Estados Unidos por las sanciones económicas contra él y 10 funcionarios de Norcorea.
Consideró que congelarles las cuentas y negocios en suelo norteamericano es una declaración de guerra.
Chile contrademandará a Bolivia ante la Haya por la salida al mar.
La presidenta Michelle Bachelet aseguró que la soberanía de su país no está en juego.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores.
Boca no pudo con Independiente del Valle en la altura de Quito.
El equipo de Barros Esqueloto comenzó ganando 1-0, pero los ecuatorianos lo dieron vuelta y vencieron 2-1.
Jugaron el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores.
Eurocopa.
La final será entre Francia y Portugal el próximo domingo.
El conjunto galo eliminó al Teutón tras vencerlo 2-0.
El pronóstico del tiempo anticipa para este viernes cielo despejado, algo nublado, con una mínima estimada en 7 grados y una máxima en 20.
Temperatura actual en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, la humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Los trabajadores de Radio del Plata comunicamos que por séptimo mes consecutivo los empleados de la emisora cobramos nuestros haberes en cuotas. En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también ante el incumplimiento del pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores. Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent. Un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, gracias por venir aquí. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Me caso el 8, prepárate el 9. La venganza será terrible. Se presenta el viernes 8 de junio
en El Tigre
y el sábado 9
en Ramos Mejía.
Señora, si vive en Ramos Mejía,
la esperamos en El Tigre.
Y si vive en El Tigre,
la esperamos en Ramos Mejía.
Ya lo sabe, la venganza en Tigre
el 8
y la venganza en Ramos Mejía
el 9.
Me caso el 8,
prepárate el 9.
Vamos a hablar esta noche de Teseo. Teseo es el héroe de Atenas, o del Ática, ¿no? Que es el área metropolitana de Atenas. Sus hazañas son innumerables. La más famosa de ellas probablemente es haber matado al Minotauro, que estaba en el centro del laberinto de Creta, y haber encontrado luego el camino de salida, gracias a un piolín que le dio su novia Ariadna. Pero no contaremos eso, contaremos algunas hazañas laterales, ¿no? Había nacido en Atenas, era hijo de Etra y Egeo, que era el rey de Atenas. Sus primeros años los pasó en Tresen. Era un lugar un poco apartado de Atenas. En realidad Tresen creo que está pasando el Istmo de Corinto, al sur de Atenas. Y lo había dejado ahí porque Egeo, el papá, pensaba que la situación en Atenas no era muy segura para su hijo, ¿no? Ni para su mujer. Ahí estaban los Palántidas, que eran los sobrinos de Egeo, que le organizaban un lío tras otro. El caso es que lo dejó ahí entre Zen al hijo y a la madre. Y en el momento de dejarlo entre Zen, le dijo a Etra, a la madre, que detrás de una gran roca había dejado una espada y unas sandalias, y eran para Teseo. Cuando Teseo llegara a la edad suficiente como para mover la roca por sí solo, debía calzar las sandalias y tomar la espada para recorrer el camino entre Tresen y Atenas e ir a reunirse con su padre. Muy bien. A los 16 años, Teseo ya pelaba las naranjas solo. Era un joven vigoroso, inteligente. Movió la roca, agarró la sandalia, la espada y rajó para Atenas. En vez de ir por barco, como le habían aconsejado, tomó el camino más peligroso, que era el camino por tierra. Camino que le obligaba a atravesar todo el Istmo de Corinto. Ahora bien, ese lugar estaba lleno de peligros, lleno de bandidos, incluso de monstruos, y Teseo no tuvo miedo y decidió enfrentarlos. Empezó a caminar y el primero que se encontró fue Perifetes, el rengo Perifetes. Tenía una gran maza de bronce, martillazo, con el que solía matar a los caminantes. Era sencillo el tipo. Un martillo de bronce enorme, pasaba un caminante, ¡pum!, lo liquidaba de un martillazo. Teseo también fue sencillo. Le arrancó la masa de las manos y lo mató con ella. Y en adelante llevó ese martillo a todas partes con orgullo. Dicen que Teseo hubiera podido detener el golpe mortal que le dio a Perifete, pero no quiso. Y desde entonces corrió la leyenda de que aquel martillo no podía lastimar, solo mataba. Todos los martillazos que te daban con el martillo de Perifetes eran fatales. En el lugar más estrecho del istmo vivía Sinis, apodado también Pitiocantos o el doblador de pinos. ¿Cómo me gustaría que me llamaran el doblador de pinos? Tenía fuerza suficiente como para inclinar las puntas de los pinos hasta tocar la tierra.
Qué bueno.
Mirá vos. Y con frecuencia pedía a los que pasaban por ahí que lo ayudaran con esa tarea. Vení, ayúdame a doblar un pino.
Teneme de acá.
Pero antes de finalizar, soltaba de golpe el pino y entonces el ayudante salía despedido como por una catapulta e iba a parar a cualquier parte. Otro proceder de este Sinis era inclinar las copas de dos árboles vecinos hasta que se tocaban. Y entonces ataba a cada una de ellas un brazo de su víctima, que al soltar Sinis los pinos era despedazada.
Claro.
Así se las gastaba este muchacho. Teseo sorprendió a Sinis y parece que le dio a probar su propia medicina. O sea, o lo precipitó a cualquier lugar del Ática
o lo partió
en cuatro.
Un árbol.
Hay que decir que de este encuentro Teseo salió con un hijo, porque la hija de Sinis, Perígune, se enamoró del héroe a primera vista, como suele ocurrir, y ahí nomás entre los pinos concibieron a Menalipo. Bien, siguiendo el camino, Teseo llegó a unos riscos donde vivía el bandido Escirón. El tipo se sentaba en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavasen los pies. Vos, dice, me está gustando porque me lave las patas. Y los obligaba. Cuando el viajero se inclinaba para hacerlo, Escirón le pegaba una patada y los arrojaba al mar, donde una tortuga gigante esperaba para devorarlos. Extraordinario. Teseo vio cuál era la diversión de este bandido, se negó a lavarle las patas, lo levantó de la roca y lo tiró al mar. Bueno, prosiguiendo su viaje, Teseo se encontró Aserción, que era uno que directamente te desafiaba a luchar cuerpo a cuerpo. Cuando agarraba uno, Aserción lo abrazaba tan fuerte que el peregrino moría aplastado. Parece que Teseo lo levantó por las rodillas y lo arrojó de cabeza a tierra tan violentamente que la muerte de Aserción fue instantánea. Finalmente se encontró con el que más me gusta de todos, que es Polipemón, que vivía junto al camino y tenía dos lechos en su casa, uno grande y uno pequeño. Polipemón, si ustedes quieren, lo podemos llamar Procusto, ofrecía alojamiento a los viajeros por la noche. A los petizos los hacía acostarse en la cama grande y los estiraba en un potro para que ocuparan todo el espacio disponible. A los hombres altos los hacía acostar en el lecho pequeño y les serruchaba todas las partes que sobresalían de él. Estos son los famosos lechos de Procusto. Una vez más, Teseo mató al bandido de la misma forma en que éste actuaba. Lo que no sabemos si Polipemón o Procusto era alto o petizo. Después de pasar todas estas pruebas, Teseo llegó al Ática, ayudó a su padre, vivió muchas aventuras, entre ellas su viaje a Creta, donde tuvo que dar cuenta del Minotauro, se casó, se puso primero de novia con Ariadna, pero después le engañó con Fedra, su propia hermana, la hermana de Ariadna, huyó con Fedra, Fedra se ahorcó, muchas cosas. Pero contaremos el encuentro entre Teseo y el que iba a ser su amigo del alma, ya que hoy es el día del amigo, Piritó. Era la Pita, Piritó. Gobernaba a los magnetes en la desembocadura del río Peneo y había recibido informes casi increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo. Piritó también era un hombre fuerte y valiente. Entonces un día resolvió poner a prueba tanta valentía y se fue hasta el Ática y le afanó a Teseo buena parte de su ganado, para ver si era tan taura como se decía. Teseo lo persiguió y cuando estaba a punto de alcanzarlo, Piritó parece una especie de cordobés, ¿no? Piritó con dos O, le hizo frente. Cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro que olvidaron el ganado y se juraron una amistad eterna. ¿Usted dice, no siente como que reconoce ese episodio?
De...
En la literatura argentina hay un episodio central que es este episodio, que son dos que se enfrentan y cada uno de ellos reconoce la nobleza y el valor de su adversario, de modo que se hacen amigos para siempre, ¿no? En Grecia eran Teseo y Piritó, y en las letras argentinas son Fierro y Cruz. Bueno, tiempo más tarde, Piritó se casó con Hipodamía, la hija de Adrasto, una de... bueno, no importa. Invitó incluso a todos los dioses a la boda. Y la boda venía fenómeno, un lindo casorio, hasta que los centauros, aquellos seres mitad hombres, mitad caballos, que no estaban acostumbrados a beber vino, no conocían el vino, nunca lo habían visto, olieron el vino y fueron seducidos por la fragancia del vino. Le habían servido leche a los centauros. Y olieron el vino y no quisieron la leche. Y decían, a ver, deme un poco de ese ricino que lo vamos a probar. Y se emborracharon todo, pero tremendamente, ¿no? De un modo tal que cuando la novia lo fue a saludar, Euritión, que era uno de los centauros, se levantó de un salto de su asiento, tiró la mesa y la sacó a la mena del lugar arrastrándola por los cabellos, la montó en ancas de sí mismo, y se fue al galope. La raptó a la novia de la esbornia que tenía el tipo, ¿no? Bueno, ahí se armó una pelea. Todos los centauros, parece que al ver lo que había hecho su compañero, tomaron lascivamente al resto de las invitadas, y se armó ahí una orgía que terminó en pelea, porque Piritó y Teseo corrieron a salvar a la novia, le cortaron a Euritión las orejas y la nariz, y se desató una lucha entre los centauros y los lapitas que duró muchísimo tiempo. Una guerra, pues. Muy bien. Al cabo de algunos años, Hipodamía, la mujer de Piritó, murió. Piritó lo llamó a Teseo, que justo su mujer, Fedra, se había suicidado, qué sé yo, estaban solos. Lo fue a buscar y dice, che, dice, ¿por qué no hacemos una visita a Esparta? Porque me han dicho que la hermana de Castor y Pólux, los dioscuros, la hija de Tindario, el viejo Tindario, es una muchacha muy joven pero hermosísima. Dice, ¿por qué no la raptamos? Y ya que los dos andamos buscando una mujer, y nos ayudamos mutuamente para raptarla y después la sorteamos. A ver a quién le toca. Ajá. Y el que pierde debe ser ayudado por el que ganó para conseguir otra novia que tiene que ser de origen divino. ¿Está claro?
Sí, está claro, pero...
Vamos los dos, raptamos a Elena, la sorteamos. El que pierde tiene derecho a hacerse ayudar por el que ganó para buscar otra novia que tiene que ser de estirpe divina. Muy bien. Enfilaron allá hacia Lacedemonia y con un gran ejército se apoderaron de Helena. Huyeron más rápido que ligero y después de dejar atrás a sus perseguidores, echaron suerte por Helena. Y ganó Teseo. Muy bien. Ahora Helena tenía solamente 12 años. Por tal motivo, Teseo se la dejó a la madre, a Etra, allá en Tresén. Pues le dijo, tome vieja, dice, cuídeme esta chica, y cuando madure un poco la voy a venir a buscar. Piritó entonces le recordó el viejo pacto. Dice, Teseo debía ayudar ahora a su amigo a conseguir novia. Consultaron a un oráculo a ver qué novia les convendría. Y el oráculo les recomendó, tal vez para burlarse de ello, que fueran al Tártaro, al infierno mismo, a pedir la mano de Perséfone, que era la mujer de Hades, el demonio, el jefe del infierno. Se burlaba. Vinieron los tipos, preguntaron, che, ¿qué novia me conviene? Dice, vaya hasta el infierno y póngase de novio con la mujer de Hades. Era un chiste, pero esto se lo tomaron en serio.
Y era un oráculo.
Y bueno, y marcharon, descendieron al Tártaro, eligieron el camino de atrás, la entrada que está en una caverna del Ténaro. Y al poco tiempo dieron con las puertas del palacio de Hades, y el propio Hades los invitó a sentarse, y los muchachos lo hicieron en la llamada silla del olvido, que se convirtió inmediatamente en parte de ellos mismos. Era una trampa de Hades. Eran unas sillas que había en el infierno, y el que se sentaba no se podía levantar nunca más, porque la silla empezaba a formar parte de vos mismo. O sea que si te levantabas, te mutilabas. Además, para hacerla peor, había una serpiente de porquería enroscadas ahí a los pies de la silla, que chiflaban a su alrededor. Cada tanto los mordía, de puro vicio nomás, el famoso perro Cerbero. Y así estuvieron 4 años sentados. Parecían un burócrata. Bien, hasta que ¿quién vino a salvarlos? Nada menos que Heracles, el más grande de todos los héroes. Bueno, Heracles lo agarró a Teseo, y con mucha fuerza, lo levantó y lo despegó de la silla. Pero sucedió que un buen pedazo de carne quedó pegado a la silla del olvido. Es por eso que los descendientes atenienses de Teseo tienen la cola pequeña. Este es un detalle genético que fue explicado de esta manera por los eruditos de Atenas. ¿Por qué razón los jóvenes atenienses tienen pequeño el trasero? Bueno, porque
aquí está.
Su antepasado Teseo fue arrancado de la silla curul de la manera que hemos descrito, y contraviniendo cualquier precepto darwiniano.
Sí, ya desde el principio.
Bueno, Heracles también quiso salvar a Pirito, pero la tierra empezó a temblar, y entonces Heracles desistió en su intento de salvarlo. Después de todo, Pirito había sido el inspirador de aquella empresa. Entonces lo dejó ahí, todavía debe estar sentado. Y así terminó aquella aventura. ¿Cómo murió Teseo? Preguntará usted. Y Teseo, después de su estadía en el infierno, volvió a Atenas, y la situación era crítica. Ya su papá había muerto en aquel entonces, él era el rey de Atenas, pero encontró una ciudad dividida por las facciones y los sediciosos. Ya no pudo mantener el orden, estaba muy cansado. Hizo salir a todos sus hijos a escondidas de la ciudad, maldijo a los atenienses desde el monte Gargeto y se embarcó para Creta, donde lo esperaba un amigo suyo, Deucalión. Pero una tempestad desvió la nave de su curso y desembarcaron en la isla de Esciros. Teseo tenía justamente allí una propiedad y quiso alojarse, pero el rey Licomedes, que era malo, consideraba suyo ese lugar. Esta propiedad es mía, esta quinta, qué sé yo, no sé. Y planeó matarlo a Teseo. Y así lo hizo. Dice, venga que le voy a mostrar lugares, que yo, mire qué lindo risco este. Y fue al risco más alto de la región, y de ahí lo empujó. Cuando Teseo se asomó, lo empujó, y después vino con el cuento de que el héroe estaba borracho, pero mentira, lo mató él. Finalmente fue llevado a Atenas, hicieron unas fiestas magníficas y luego lo enterraron en una tumba que pasó a ser desde entonces el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Uh-huh. Allí, en la tumba de Teseo, no podían tomarlos. Ese era Teseo, el héroe más importante de Atenas. Me gusta el tipo. A mí me gustó ese viaje que se hizo.
Lindas historias.
Lindas historias.
Aventuras.
Y después el viaje al infierno no estuvo mal. Pero no se sabe si Perséfone le dio alguna bolilla, ¿no?
Pareciera que no.
Hemos contado algunas historias tremendas. La de Fedra es una historia tremenda. Porque Fedra era la hermana de Ariadna. El tipo va a matar al Minotauro y Ariadna, que creo que era hija de Minos, lo ayuda a salir del laberinto, qué sé yo. Y este se la lleva. En principio se la lleva Ariadna. Pero a último momento se enamora de Fedra y la deja, Ariadna. Y se va con Fedra. Se embarca en un último momento, en una islita por ahí, y se va con la cuñada. Extraordinario, enamorarse de la cuñada es una cosa que siempre está mal vista. No hay nadie que vea bien que uno se enamore de la cuñada.
Sí, hasta la cuñada está mal vista, por lo general.
¿No? Y se fue con la cuñada a Atenas. ¿Y qué pasa en Atenas? Teseo tenía un hijo, uno de muchos, que se llamaba Hipólito. Y Fedra, al principio bien, qué sé yo, ¿de quién se enamora? De Hipólito, del hijo de Teseo. Esa
así,
familia
no. Así no se puede.
Esa familia, déjame.
Sí.
Entonces, le hace la gran Putifar, si me pregunta,
sí,
si me permite la expresión.
Pase por aquí.
¿Quién era Putifar? Aquel comerciante cuya mujer trató de seducir a José en Egipto. Y como José era el huésped de Putifar y no quiso deshonrar la hospitalidad que le habían brindado, la rechazó a la mujer de Putifar. ¿Y qué hizo la mujer de Putifar? Le fue a contar a Putifar que José había querido atropellarla. Lo mismo que se repite en muchas otras historias de otras mitologías. Y esto pasó también con Fedra. Al verse rechazada por Hipólito, lo acusó ante Teseo de haberla querido atropellar. Y entonces Teseo, ¿qué hizo? Agarró y dice, yo te voy a dar, le dijo al hijo, ¿no? Atorrante, ¿qué te pensás? ¿Qué sé yo? Y lo persiguió y Hipólito sale corriendo con un carro, qué sé yo, hasta el final muere. Se despeña y muere. Una tragedia. Bueno, hay una tragedia que se llama así, Fedra.
Sí.
Bueno, esa es la vida de Teseo. Era más bien un atorrante.
Sí, duro.
Un héroe no es una persona muy recomendable.
Claro.
Un héroe trágico no es un héroe de la independencia.
No es correcto.
No es correcto, no, tiene que ser cruel.
Sí.
Tiene que estar un poco loco, tiene que ser un poco psicópata. Esos son los héroes como Heracles, como Teseo, como Piritó y como todos esos. Sí. Bueno, hemos ido a la discoteca. El discotecario me dijo que a él en el barrio le tenía mucho respeto porque pegaba fuerte.
Pero señor, no escuche lo que le dice.
Se había peleado muchas veces y que cuidado porque era bueno, pero cuando se ponía...
O se pone loco,
sí,
o se pone loco.
Yo cuando me pongo loco dice, cuidado conmigo. Así que, mire, le voy a dar este disco nada más que porque usted me cae bien.
¿A usted le cae bien?
No.
Ah.
Y me dio este disco que se llama justamente De Puro Guapo.
Está bien.
De Puro Guapo es un tango evidentemente compuesto en homenaje a Teseo de Atenas. Vamos a escucharlo en la versión de...
Salgan.
Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.
eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible, de puro guapo.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
Esta semana en Para Ti, tiempo de descuento. Los hits de la temporada están al alcance de la mano. Ponchos, camperas de jean, tapados y chaquetas de cuero. Aprovecha los sales y date el gusto. Incubadora Canguro. Te presentamos un novedoso sistema que le permite al bebé prematuro sentir que permanece en la panza de su mamá. Además, los especialistas te aconsejan qué hacer si tu hijo no quiere ir al psicólogo. Ya salió.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Ahorrá con Mini Costo. Durazno Molto, 820 gramos, 26,99. Cubo de limón Marolio, 500 centímetros cúbicos, 17,99. Papel higiénico esencial, doble hoja, 4 por 30 metros, 25,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con el doctor Miguel Ángel Pierri, que sabe, uno de los pocos que conoce toda la causa del triple crimen, conoce a sus personajes. ¿Qué papel juega Pérez Corradi? ¿Usted me lo puede aclarar en toda esta historia?
Pérez Corradi no es ningún testigo protegido. Es un imputado que se está defendiendo de una gravísima acusación e intenta alcanzar con alguna responsabilidad a algún funcionario político. En los medios hacen declaraciones espectaculares, señalan irresponsablemente a personas, cuentan terribles hechos. Cuando comparecen ante magistrados relatan otra cosa. O sea, cuando están frente a magistrados casi no relatan. Lo que hay que darse cuenta es que para esta mente relato de estas personas, hay una maquinaria periodística o de medios que la amplifiquen con un sentido.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra habitual sección dedicada a la ciencia y a la divulgación.
Sí.
Compórtese como un sabio, usted que es un imbécil.
Claro, con dos o tres datos ya tiene para arrancar.
Claro, con dos o tres datos usted puede posar de sabio y levantarse a todas las minas de cocodrilo.
Bueno, no sé si...
Vaya a levantar minas a cocodrilo exhibiendo desvergonzadamente estos conocimientos.
A saber.
Una serie de apasionantes asuntos científicos. Primero, ¿sienten dolor los insectos?
¡Ah!
Ahí está. Para mí no.
No es para mí. Si usted va a hablar de ciencia, no hay un para mí.
¿Cómo no?
No.
Para mí no sienten dolor, porque si no gritarían, por lo menos.
No.
Por ejemplo, yo a veces me pongo a pisar cucarachas en mi casa. Por ahí llego y hay un montón de cucarachas en el pasillo que huyen al verme.
Sí.
Me temen.
Bueno.
Y entonces yo mato algunas de ellas y mueren sin decir un pero.
Bueno, quizás...
Ni siquiera una mirada así.
¿Por nada. Dónde mira la cucaracha?
No sé, por eso mismo.
No, bueno.
Para mí es un ser que no siente nada.
Mire, la huida de la cucaracha en su misma línea de razonamiento sería un indicio de que quizás esté evitando el dolor.
Ah, tiene razón. De que algo le molesta morirse.
Y algo...
Y no se quedaría.
Pero el, poco... tema, el tema si le duele, no si se muere.
Bueno, vamos a ver qué dice este informe. Dice, cuando nosotros, suponiendo que seamos seres humanos,
sí, ¿no? Y no bichos.
Cuando nosotros, por ejemplo, nos lastimamos un dedo, este...
Sí. No hace falta tanto detalle.
Se pone en funcionamiento la nocicepción, es decir, el proceso neuronal mediante el cual se codifican las sensaciones que nos produce el daño tisular, tisular el morocho. Los nociceptores o receptores del dolor, el receptor del dolor, ¿cómo se llama?
Es tremendo.
Nociceptor.
Nociceptor.
Usted va a cocodrilo, entra una mina y usted se le acerca y le habla al oído y le dice, ¿cómo se llaman los receptores del dolor? Cosita. Y ella le dice, no, decímelo. Decímelo vos.
Sí.
Nociceptor, le dice. Oh,
pero le puede decir cualquier cosa.
¿Sabes cómo te estaba esperando? Dice, bien.
A mí no me duele nada.
Todo eso le indica al cerebro que el organismo está recibiendo algún daño.
Claro.
Cuando a usted le duele, el mensaje es traducido, ¿no?
Sí.
Araca, que el organismo está recibiendo algún daño.
No, bueno,
yo preferiría que me dijeran eso tranquilamente y no que me duela.
Bueno, sí, por supuesto.
Es mucho más civilizado eso que no que estar ¡oh! No.
Ahora, yo le pregunto a usted, que es un especialista en la materia, ¿no?
Sí, no lo era hasta antes de haberlo leído estas seis líneas. Siguen, ¿eh? Hay más todavía.
Sí, pero, bueno. Pero tenemos... ¿muchos nociceptores para cada parte del cuerpo?
Ah, para mí sí.
Un nociceptor.
Para mí sí.
Y sigue con el para mí. El para mí
no es... tenemos nociceptores por todas partes y algunos tienen más que otros.
Claro,
las personas sensibles como yo,
sí,
tenemos muchos nociceptores. ¿Sabe cómo me llaman a mí en el barrio?
Sí, me imagino. El nociceptor.
No, cacho. Dice, cacho el sensible. La mayoría de los insectos no tienen nociceptores.
Ah, vio que le puede arrancar las patitas.
Ni tampoco tienen un sistema nervioso central. No tienen nada, señor.
Sí, tienen
hambre. Estoy diciendo. Sin embargo, ¿qué? Los científicos comprobaron, por no decir constataron, que ciertas especies responden a estímulos similares al dolor, dolorcito. Uno de los estudios más representativos es el de Daniel Tracy. ¿Cómo le va, profesor?
Sí.
Tracy, ¿cómo está?
Pase, siéntese.
Es de el Instituto Duke, que demostró que cuando se acercaba una aguja calentada a más de 42 grados a las larvas de la mosca de la fruta, estas...
¿Cuáles?
Estas. Rodaban por la mesa para protegerse del calor. Hay que estar de gusto en la vida, para agarrar una aguja, calentarla a 42 grados y acercársela a las pobres larvas de la mosca de la fruta.
Bueno, señor, pero es investigación.
Gente gastándose los dineros públicos.
¿Qué público?
La guisa que gastan es nuestra, de nuestros impuestos. ¿En qué lo usan? En contratar giles que vayan a buscar fruta.
No, pero no es eso.
Y después la mosca, y después las larvas, y después la aguja, y después lo caliente,
sí.
Y lo acerca, y ve cómo salen rajando. Dejate de embromar.
Pero sí, señor, lo investigan para saber de una vez por todas.
¿Qué gano yo con
eso, señor?
Si sienten
o no sienten dolor.
Bueno, no obstante, y a pesar de estas...
Sí, ¿de cuáles?
Y de otras investigaciones... La ciencia no se pone de acuerdo.
¿Y entonces para qué lo publica?
Si los insectos sufren o no. Bueno, entonces al final, ¿a qué estamos jugando?
No, no, pero...
Gastamos un dineral en pagarle al Gil, el de la agujita, y ni siquiera me da una respuesta adecuada.
Además, discúlpeme...
Ahora, lo que queda claro es que el insecto no tiene nada.
No, bueno, tener tiene algo, sí, tiene.
Nada, no tiene.
Tienen
nada.
Otros sensores, otra...
No
otra,
tiene nada,
otra
el insecto
forma.
Está mal hecho, señor.
¿Qué va a estar mal hecho el insecto? Hay bichos que están mucho antes que usted acá.
Sí, están mucho antes, pero porque justamente estaban practicando.
No, pero acá el amigo Daniel... Tracy.
Daniel Tracy.
Daniel Tracy.
¿Qué tal, Tracy? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No. Sí. Ahora...
Porque de tanto andar con la mosca de la fruta,
y
andás a ver qué podredumbre que tiene este desgraciado.
Pero él focalizó su atención en el dolor inducido, el dolor externo propinado, en este caso a la mosca de la fruta. Pero la pregunta es si el insecto se levanta, por ejemplo, una abeja, dice, hoy me duele la cabeza. O me duele,
claro, no, si está inducido, mal de salud. Por
estoy
él.
Mal porque
le funciona mal.
Dormí mal.
Algo.
Dormí mal.
Claro.
La abeja,
la abeja siempre duerme mal.
Y sí, porque está todo el tiempo.
Está todo el tiempo, hay un zumbido. ¿Qué vas a dormir? ¿Sabés lo que es dormir en un panal? Todo sí. Uno arriba de otro. Yo no entro a dormir ahí, ni no, me quedo, prefiero dormir afuera. Imaginate, una pata por aquí, un aguijón por allá, salís toda pinchada.
Es como su barrio el panal, finalmente.
Sí, sí.
Bueno, entonces sobre ese dolor no dicen nada. Hay un dolor más íntimo del insecto. ¿Sabe qué pasa?
Usted dice la angustia existencial.
Es que el insecto no se queja.
El dolor sabe que existe, el dolor no. El insecto sabe que existe.
¡Ah!
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Así que eso es todo lo que le puedo decir.
No, no.
Para mí, al final me vienen a dar la razón a mí.
¿Pero qué
el insecto
la razón?
No siente. ¿A partir de qué momento en la escala zoológica el animal siente dolor? A partir del sapo.
Sí, el sapo siente dolor.
El sapo sí.
El sapo pone carita también, ¿eh?
Sí, hace como diciendo, sí. Qué barbaridad, ¿no?
Parpadea, vio que es de parpadear el sapo.
Se nota que sufre. Dice, el pescado...
Y el anzuelo, vio que...
El pescado para mí siente dolor, pero se las aguanta.
Es que todo se las aguanta, porque el insecto, el problema que tiene es que no se queja.
Claro.
No que no siente.
El hombre en ese sentido, ¿viste?
El hombre se
no
queja
es tan macho.
No, se no. Queja de todo.
Se queja de todo. Nosotros un pescado, vos le insertás un anzuelo acá en la trompa, nada.
Pancho.
Ni pestanea.
Póngale un anzuelo a cualquiera de
nosotros. A cualquiera de nosotros que están acá sí. Compadreando, que ya sí. Que yo, le pone un anzuelo, ¡ay! Y salen rajando para el pirobano.
Sí.
A ver, y sáquemelo, sáquemelo, qué sé yo. El pez nada, tranquilo, ¿eh?
Claro, los mamíferos sí sienten todos dolores.
Los mamíferos son escandalosos.
Los mamíferos sí.
Sí. El perro, por ejemplo.
El perro es muy escandaloso.
¡Wow, wow! Pasa otro perro, empieza a ladrar, qué sé yo. Bueno, cambio, el tiburón.
No, el tiburón...
¿Usted lo escucha decir algo o no?
No, no se queja.
Dice,
no,
pasa otro
es mal llevado, pero no se queja.
Si te tiene que comer, te come.
Sí, señor.
Pero no anda haciendo comentarios, ¿viste? Que mirá que me lo comí, que te como, que no, sí, nada.
No, no.
El tiburón viene, te comió o no te comió, pero no te anda amenazando.
No es neurótico.
¿Es en ese sentido? Ah, sí.
Bueno, no, ese es el comportamiento del tiburón. Ahora, el perro alucina el dolor también, ¿eh?
¿Ah, cómo se alucina un dolor?
Y porque dice...
También quiere decir que es hipocondríaco, igual que yo.
No, dice, por ejemplo...
Ah, yo soy una de las personas, doctor, buenas tardes,
sí, buenas
más
tardes.
Hipocondríacas de la barra.
¿Por qué? ¿Qué piensa que está enfermo ahora?
Siempre pienso que está enfermo, que estoy enfermo.
Sí.
Que soy yo.
¿Y ahora qué tiene, por ejemplo? ¿Cuál es su afección?
Nómbreme una parte del cuerpo.
La rodilla.
Me duele.
Bueno, una cosa es que le duela y otra es estar enfermo.
Claro,
no le puede
pero venía a consultarla por eso, porque me duele más. Me duelen más. Porque el otro día me hice un análisis general, ¿cómo se llama?
Un chequeo.
Un chequeo.
Sí.
Ahí, un chequeo.
Un chequeo sin fondo.
Un chequeo y me dio que algunas enfermedades que tengo son imaginarias. Y otras son reales. Ahora, me duelen más las imaginarias que las reales.
Y porque, sí, a veces sucede eso.
Bueno, entonces, ¿qué hago, doctor? ¿Por qué no me da remedio para las imaginarias que de las reales me encargo yo? De
bueno.
Los ríos revueltos, no, de los ríos mansos, guárdeme Dios, que de los revueltos me guardo yo.
Sí.
No tiene nada que ver, ¿no?
No, pero está bien, de alguna forma rima con...
Sí.
Con lo que estamos hablando. Sí, no se puede paliar el dolor imaginario.
No hay pastillas, por ejemplo, para la hipocondria.
No hay pastillas. ¿Usted soluciona todo con pastillas?
Sí, claro.
No es así.
Pastillas imaginarias incluso.
Claro, le digo, sí, ya se la di.
Imaginol.
Le dice, ya se la di.
Señor hipocondríaco, llegó la solución para sus problemas imaginarios.
Imaginol. Un placebo.
Pídala en todas las falsas farmacias.
un verdadero placebo.
Encantado. Bueno, otra nota también. Dejemos atrás a los insectos. ¿Cuánta energía nos provee la banana?
Mucha.
Para, yo también,
la respuesta apresurada es mucha.
¿Qué mucha? El fruto del banano...
La banana.
O sea, muy bien. ¿Por qué no va a 8 escalones? Dice, ha sido siempre considerado una rica fuente de potasio y otros nutrientes. ¿Cómo nutrientes? Yo no voy a comer potasio.
No, pero se come la banana.
De potasio y azufre.
No, no, no. Es potasio solo.
Bien. Dice, y tiene vitaminas A, B6...
Sí, señor.
Agua. Y C. Ahora, una investigación realizada por la Universidad Estatal de los Apalaches.
Ajá. ¿Dónde queda?
En los Montes Apalaches.
Sí, pero ¿qué? Ahí arriba.
En el este de los Estados Unidos, una cadena montañosa. Arriba pusieron una universidad que se dedica a ver cuánta fuerza nos da la banana. Es un curro, loco.
Es muy difícil de ir a verificar.
Es un curro, son todos ñoquis. Están ahí comiendo banana y levantando pesas.
De ahí debe ser ese Daniel Tracy también, ¿eh?
Sí,
debe
yo ser creo de los... que son todos de la misma...
De los Apalaches.
Ahí está, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Encontró que además provee más energía una banana que una bebida deportiva carbonatada. Que una gatorade, ponele.
Sí, claro.
Para el estudio, durante una carrera de 75 kilómetros, dos grupos de ciclistas consumieron cada 15 minutos una taza de bebida deportiva o la mitad de una banana. Usted le decía, ¿usted qué prefiere? ¿Una taza de bebida deportiva o la mitad de una banana?
deme la bebida deportiva.
Bien, entonces... Adivine,
llegaron,
se analizaron las muestras de sangre antes y después de la prueba. Conclusión, el rendimiento fue el mismo, o sea que es igual.
La carrera es igual, claro. Medalla de plata.
Y además, quienes habían comido banana tuvieron más ventajas, qué sé yo, se sentían mejor. O sea que en vez de tomar esas cosas... A cada ciclista ahora, los equipos deportivos de Europa, le dan una banana.
Bueno, sí, la banana.
Y se la comen en medio de la carrera.
Sí, no sé si en medio de la carrera.
Por ahí paran al costado del camino y dicen, momento, me voy a comer una banana. Esta.
Sí.
Y se la comen.
Pero no es mientras van pedaleando.
Ah, también, pero cuidado,
Bueno.
Porque mirá si te caes... hay muchos ciclistas que se cayeron justo que estaban comiendo una banana y le quedó la banana atascada en la glotis, esto comprobado por médicos de la Vuelta de España, y que no arrancaba ni para atrás ni para adelante la banana, y bueno, ahí quedaron.
¿Pero cómo ahí quedaron?
Ahí quedaron, señor, fenecieron.
Pero la banana cede, ¿vio? Más bien.
Concuerdo que no es lo mismo una banana que un salamín.
No, el salame se le atasca.
Yo si se trata de que se me atasque en la glotis, prefiero una banana que un salame.
Y sí.
Ah, toda la vida.
Y bueno, señor, toda pero esa es la situación.
Así que no hicieron una encuesta.
¿Para qué van a hacer la encuesta?
Es cierto, ¿para qué?
¿Para qué? Ahora, ¿a dónde lleva la banana el ciclista que tiene todo un trajecito tan apretado?
Bueno, en donde está la canastita de la caramañola.
Pero no puede correr con eso.
O si la alcanzan, los tipos que están al costado del camino...
Eso tiene que ser.
Le hacen así con una banana, como si fuera el calecitero.
La sortija.
Con la sortija. Los tipos la agarran, da el vuelo... Ah, pero... dice, denme la pelada.
Sí.
Ponerse a pelar una banana mientras uno conduce en caminos de montaña es muy peligroso.
No, se la dan pelada.
Sí, sí. Deme la pelada. Sí. Están tipos con bananas peladas que se la van dando. Ahora... tiene que ser una banana a punto de caramelo. La banana verde, cuidado,
¿Qué pasa?
Que hay gente que ha ganado carreras por haber comido una banana verde. La banana verde te produce toda clase de inconvenientes.
Ah, inconvenientes, entonces no gana la carrera, pierde la carrera.
No, pierde la carrera.
Bueno, la banana muy madura tampoco, ¿eh?
Tampoco.
Está así
ese
podrida.
Es el problema de la banana, hay que acertar con la banana justa.
Que esté a punto.
En cuanto, la banana es muy buena también, ¿sabe para qué? para el cerebro.
¿Es verdad eso que dice? ¿Usted piensa mejor?
No, yo no.
No, pero, digo, pero si comiera banana.
Lo han dicho muchos científicos que dicen, yo, dice científico cualquiera, yo conozco muchos científicos que están en la investigación de enfermedades, que yo dice, cuando digo voy a inventar una vacuna contra alguna enfermedad, dice, un amigo mío que es sabio, ¿no?
Sí.
Me dice, enseguida me como una banana y después me pongo a pensar.
No, bueno, no es así.
Mi señora ya lo sabe. Cuando yo me como una banana, dice, ah, seguro que vas a inventar alguna vacuna esta tarde, ¿no es cierto? Luis, yo
Luis,
ahí, Luis Pasteur,
no me digas, no
sí, sí. Yo cuando, por ejemplo, inventé la pasteurización,
no,
antes me comí una banana.
Mi
mujer me dice, vas a ver que vas a inventar algo esta tarde.
No, pero no es causa-efecto directo así.
Cuando mi mujer me dejó, ¿no?
Sí.
Porque un día yo me cierro a pensar, me como una y no le hago mucho caso a mi mujer, y un día mi mujer, bueno, me emplazó, me dijo. Elegí, Luis, dice. Los microbios soy yo. Y bueno.
¿Y bueno qué?
Y bueno qué, los microbios.
¿Eligió los microbios?
Y si no hubiera podido inventar la rabia como inventé.
No inventó la rabia, sino...
¿Quién inventó la rabia?
No, Luis Pasteur.
Pasteur.
Pero es que es un canchero, Pasteur.
Después yo le mandé. Cuando inventé la rabia salió en todos los diarios, ¿no?
Sí.
El sabio Luis Pasteur acaba de inventar la hidrofobia.
Pero no lo inventó, señor. Hizo la vacuna contra
Hicieron homenajes por todas partes. Suelta de perros rabiosos en la plaza de la Concorto. Y mi mujer, que no creía en mí, yo le mandé un telegrama. Decía, ¿ahí?
¿Eso era todo el telegrama?
Sí. En Francia son carísimos los telegramas.
Mire, de todos modos, la banana,
sí.
Que aparentemente fue por ella que usted...
todo lo que tengo se lo agradezco a la banana.
Bueno,
sí.
Pero hay mucha gente que come banana en ayunas, como dicen que hay que comer.
Bueno, pero hay que estudiar medicina, por lo menos.
Bueno.
Se trata de comerse una banana sin haber agarrado nunca un libro. También hay que trabajar, poner un poco de uno.
Sí,
no pedírselo todo a la banana.
No, por supuesto.
Yo le digo a muchos alumnos míos de la facultad, no crean que basta solo con la banana. Un libro ayuda también.
Sí. Pero me han dicho que...
Ahora, si a mí me dan a elegir, no lo pienso dos veces.
No le voy a preguntar. La banana sirve para no tener calambres, me dijeron.
¿Qué? Ah, también, como efecto secundario, sí. Yo cuando una persona viene a mi consultorio y dice, doctor, no tengo calambres.
Bueno, no.
Le digo... lo miro y lo señalo con el dedo y le digo, seguro que anduvo comiendo banana. Tal cual, dice.
No, tal cual, no es así.
Digo, hay gente... ¿Ve para qué sirve haber estudiado?
No. Hay un montón
que soy yo, Luis Pasteur.
Pero ya lo dijo al principio.
¿Vio alguna vez un perro rabioso?
¿Qué?
No.
Sí. Bueno, no, señor. ¿Qué se hace el canchero, Luis Pasteur?
¿Cómo no voy a hacer el canchero?
Pero no es...
Se habla de mí en todas partes. ¿Usted tomó alguna vez leche pasteurizada?
Sí, todos los días. Bueno, señor. No sé lo que le iba a decir ahora de la banana.
Lo encandilé.
No, pero sí, es una fruta que me dijeron que hay que comerla en ayunas.
La banana, sí.
La banana. Para que se pueda metabolizar, porque si usted la come después, es como si no comiera banana, ¿eh?
¿Cómo?
Si usted se come por...
¿Hay que comer en ayuna la banana?
En ayuna, apenas se levanta.
No.
¿Antes de lavarse los dientes?
Antes de lavarme los dientes.
¿Ya la ponen en el baño con el cepillo de dientes
y
la banana?
Sí, yo tengo adentro el vaso una banana.
Y bueno.
Que ya tengo dicho que no me la toque.
No, por eso.
Ahora que no está mi mujer, vivo solo, así que ¿quién me la va a tocar?
Ahora la tiene ahí. Cuidado, porque en el baño las cosas maduran más rápido.
Sí. Yo tenía una batata.
Sí.
Adentro un vaso. La puse una noche, a la mañana siguiente fui y parecía una selva el baño.
Y sí, porque ahí con la humedad del baño...
Y con la humedad se desarrolla.
El vapor, vio que hay moscas que nacen...
Sí, ¿sabe cuál? La mosca de la fruta. Yo me entretengo a la noche, caliento una aguja a 42 grados... Y agarro las larvas y se las acerco y ¿sabe cómo salen? Disparan para la puerta.
¿Y eso, para eso pagamos nuestros impuestos?
Sí.
Para que usted coma banana.
Yo tengo una beca del gobierno para atormentar larvas de la mosca de la fruta.
Bueno, señor, pero la actividad científica se tiene que desplegar más allá, bueno, de la experiencia.
Última curiosidad.
Por favor.
¿En qué lugares, sí, se pesca con aves?
¿Cómo se pesca con aves? Sí. ¿Como carnada?
No sé, vamos a ver qué dice ahí. Desde hace al menos 1000 años...
Ah, y recién me entero, o sea,
no,
hoy.
Ayer, desde hace cuantimenos 1000 años...
Noticias Radio del Plata.
Los pescadores de China y Japón...
Sí.
Explotan.
¿Explotan?
Ah, explotan la habilidad de los cormoranes para atrapar, sí, peces.
Son como parecidos.
Los cormoranes son como cigüeñas, ¿no?
Como los pingüinos, más parecidos a los pingüinos.
Bueno, sí, parece que los cormoranes se sumergen en el agua y los chinos, para no hablar de los japoneses, los utilizan como perros de caza.
Pero no va.
Es sencillo, mire. El pescador se desplaza en una balsa, y lleva un cormorán atado con un piolín. Cuando llega al lugar indicado, arroja el cormorán al agua, pero con el piolín.
Claro.
El ave atrapa los peces, pero el nudo que usted le hace en el cogote no le permite que se los trague.
¡Qué feo, señor!
Ah, claro, si no se los come todo a él.
Y claro, se los come el cormorán.
Y entonces usted tira del piolín, le saca el pescado y lo vuelve a tirar al cormorán. Esto es de una crueldad.
Pero es...
Impresionante. Para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. Pero
es muy perverso.
Es muy perverso y sin embargo japonés. El 70% de la pesca en la China y en el Japón se hace con cormoranes.
70%.
Sí.
¿Y para las piezas grandes?
Para las piezas grandes, que me está hablando de otra cosa.
No, de los peces.
Los peces grandes no.
¿Cómo hace?
Son todos del tamaño del cormorán. Peces grandes no.
Más chico que el cormorán tiene que ser.
Sí, más chico.
Más chico.
Bueno, ya está.
Porque la ballena no la puede...
No, la ballena, primero que no es un pez, diría.
No, usted. No es un pez.
Pero yo creo que sí que es un pez.
No es un pez.
Está en el agua, parece un pescado. Y es un pescado, ¿qué va a ser?
El otro día justo que miré un documental sobre ballenas.
Ah, sí. No lo vi. ¿Dónde lo vieron?
En Nat Geo.
En Nat Geo.
Nat Geo Wild. Pensaba, entre todas las especies, lo último que yo querría hacer sería...
¿Es ballena?
Es ballena.
No, a mí no me gustaría ser mosca de la fruta.
Bueno, mosca de la fruta.
Porque no me gustaría que unos ñoquis del gobierno me estuvieran atormentando con una aguja calentada a 42 grados.
Bueno, pero la ballena la pasa peor. Y lo peor de la ballena es que, de todos los cetáceos, esa cosa intermedia que son...
Cetáceos son los que hablan con la zeta, ¿no?
No, son estos mamíferos, pero que viven en el agua, que tienen el orificio arriba.
Ah, sí. Por eso deben hablar con la zeta.
Es una cosa medio indefinida la del cetáceo.
Bueno, ¿y qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no quiere?
No me agrada como especie...
Ah, nada más que porque no le gusta.
Para elegir ser una especie, no. Hay algo que se perdió ahí.
Está mal hecho, como
está
todo.
Está mal hecho.
Como
no,
todo
no.
El género, como todo el reino animal.
No, todo el reino animal no, señores. Hay animales que están...
¿Cuál es? ¿Qué animal está bien hecho,
Muchos de los animales están bien
hechos. Para mí están todos mal hechos.
La hormiga, perfecta.
Oh, la hormiga es un desastre de mal hecho.
Perfecta.
Muy mal hecha, pero muy mal hecha. Tiene una cinturita así que usted le encaja una patada y chao.
Sí, pero vio que...
Es chiquita, es muy chiquita la hormiga.
Chiquita y carga una hoja.
A vos te gustaría que cualquiera te pisara. A vos te pisan en el colectivo, perdón señor, que así seguís viviendo.
Sí.
Si sos una hormiga, te pisan y te moriste.
Bueno,
señor. Qué lindo, bueno, ser hormiga. Mal hecha. Un animal que lo pisas y se muere, está mal hecho,
no,
señor.
Pero,
mal puede, hecho.
Aquí usted pisar, puede...
No. Vamos a hacer hormigas nuevas, un poco más grandes.
Señor, ¿usted puede cargar 20 veces su peso?
Por suerte no.
¿Arriba del lomo?
Por suerte no, si no me utilizarían como mula.
Bueno, la hormiga puede.
¿Y puede para ir? ¿De qué le sirve?
Lleva las hojitas.
Eso sería peor si pesara 100 kilos. Pero como pesa un gramo...
Si pesara 100 kilos, no va a llevar
entonces, pesada, señor. Es que está todo mal hecho.
Si peso 100 kilos, estoy más arriba en la escala zoológica. Soy elefante,
¿para qué quiero ser hormiga, señor? Retírese, voy a cerrar el negocio, porque ya no hay más cosas interesantes que eso.
Bueno, no, creo que ha sido tal la densidad de conocimiento científico que hemos dado a la audiencia.
Incluso este programa ha sido declarado de interés público por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, señor. Que viene cosas de mayor interés público. El satélite 1, el 2 y este programa.
Sí, señor.
Bueno, ahora vamos a hacer una pausa.
Está muy celoso Adrián Paenza.
Sí, porque él quería que lo nombraran a él.
Quería que lo nombraran a él.
Sí, que dice, ¿quién hace las mejores adivinanzas con números, todo eso?
Sí.
Y ahí está. Esto es para Adrián Paenza.
Que lo mira por TV.
Que lo mira por TV. Adrián Paenza, que lo mira por TV. Bueno, una pequeña pausa y regresamos.
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 6 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas. La humedad, 89%. Hasta el momento hay 4 policías muertos en Estados Unidos tras un tiroteo durante una manifestación. Según los primeros datos, 2 francotiradores le dispararon a 10 oficiales en el momento en que se realizaba una protesta contra la violencia racial. De acuerdo con el relato de algunos testigos, los 2 sujetos portaban chalecos antibalas y dispararon a la multitud. Hay 7 agentes heridos, de los cuales 2 están en grave estado. La ciudad de Texas fue sitiada y se desplegó un gran operativo policial para dar con los asesinos, y el jefe de la policía de Dallas, David Brown, acaba de informar que uno de los sospechosos está rodeado. Reiteramos, Boca perdió el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Cayó 2-1 contra Independiente del Valle de Ecuador. El Genesee empezó ganando con gol de Pablo Pérez, pero luego el equipo local lo dio vuelta con tantos de cabeza hacia Angulo. Carlos Tevez consideró que el equipo se durmió en el segundo tiempo y lo terminó pagando caro.
Creo que nos dormimos en el segundo tiempo y pagamos. Tuvimos el empate, pero creo que son errores nuestros que no podemos cometer. Con los dos errores que cometimos, creo que está bien. Tengo que pensar ahora en Buenos Aires. No tenemos que darle vuelta.
Mientras que el técnico Guillermo Barros Schelotto ponderó lo hecho por el plantel en el primer tiempo, aunque dejó en claro que en la instancia de semifinal de Copa no se trata de hacer méritos, sino de concretar las oportunidades.
Yo estaba muy lejos, no sé, pero dijeron que fue gol. Lamentablemente la línea no lo ve. Creo que en el primer tiempo estuvimos muy bien parados y no nos llegaban nunca. Y nosotros salimos bien 2 o 3 veces. Nos faltó precisión, pero creo que quizá la altura y el campo de juego estaba bien, pero muy cortito y se nos hacía muy rápido. Pero bueno, acá no es los méritos, sino hay que hacer, hay que convertir, porque estás en semifinal de Copa. Angulo tuvo una situación, marcó la diferencia y hizo el gol.
La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @ La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Construye tu propio hormiguero, oh niño.
Pero, ¿usted le va a enseñar a los chicos a hacer un hormiguero?
Sí, efectivamente.
El pibe vive en un departamento de 2 ambientes.
No importa. Si alguna vez examinaste un hormiguero, oh niño, y te preguntaste, ¿qué hay debajo de la superficie?
Sí, me lo pregunto cada
día. O sea, ¿cómo es el hormiguero? Crear tu propio hormiguero te será una experiencia de aprendizaje, bla, bla, bla.
Claro, porque usted, si usted le dice a un niño, dibuja un hormiguero, usted ve el agujero.
Dibujan un agujero. El niño siempre es perezoso.
Bueno.
Yo soy docente.
Sí.
Digo, a ver, hoy dibujo, clase de dibujo, un hormiguero. ¿Qué dibujan todos? Un agujero.
Un agujero.
Un agujero. Listo.
Bueno, ahora, si usted remonta el agujero,
claro,
en el caso de que pudiera remontárselo.
No, si usted pudiera colocar una cámara de esas que le ponen a uno para revisarle las cuerdas vocales adentro del hormiguero.
Sí.
Vería un espectáculo dantesco, ¿no es cierto, doctor?
No.
Ah, no.
Vería un diseño arquitectónico, casi de ingeniería, le diría.
Claro.
Que hay ahí abajo. Y usted por ahí, el agujero que tiene en su casa.
Sí.
Termina en otro agujero.
Sí.
A 4 cuadras.
Sí, claro que sí. El agujero de cada uno termina donde empieza el agujero de los
demás. No, señor, le digo que el agujero del hormiguero que usted que comienza en su casa quizás termina en la casa de...
Ah, eso me mete mucho miedo.
De otra persona.
Sin embargo, acá lo que dice es que uno, para ver qué ocurre en el interior del hormiguero,
sí,
lo que puede hacer es construir su propio hormiguero. ¿Cómo? Con un frasco de vidrio.
¿Solamente?
Solamente un frasco de vidrio. Y dice, primero, niño, consigue 2 frascos de vidrio con sus respectivas tapas. Bueno, pondrás la tierra y las hormigas en el espacio entre el frasco pequeño y el grande.
Ah, no me había dicho que era uno grande y uno chico.
Y bueno, no sé qué. Tu hormiguero puede tener el tamaño que desees. Ajá. Un vidrio limpio y transparente. Y ahí observa lo que hacen las hormigas.
Sí, no, pero le tiene que poner ahí creo que azúcar y le va poniendo agua.
Para que morfen, ¿no?
Sí, porque si no...
Dice, algunos consejos. No sacudas el frasco. No, claro.
No es una maraca.
Que le viene abajo todo. No le des a las hormigas carne o cualquier otro alimento cocinado porque atrae a otro tipo de plagas a tu hormiguero.
Sí.
Va a estar lleno... ¿Qué sé yo? Cucarachas, sí. Ratones.
¿Sabe qué? Vienen todos los depredadores de las hormigas.
Claro, y se dan cita allí.
Y se las mordan.
No viertas agua dentro del frasco. Las hormigas podrían ahogarse.
Claro, pero le tienen que poner...
¿Y qué toman?
Papeles húmedos.
Le ponen... ¿Papeles húmedos?
Sí.
¿Y dónde consiguen la naturaleza, la hormiga, papeles húmedos? ¿Cómo hacían hasta antes de los chinos?
No, o sea,
que los chinos inventaron el papel, ¿qué hacían? ¿Piedras?
No, señor, y además hasta que se les ocurriera mojarlo el papel a los chinos.
Bueno.
No, esos son los hormigueros artificiales.
Guarda el hormiguero en una habitación cálida, pero el hormiguero ese, ¿vos lo cerrás o lo abrís?
No, usted lo cierra, lo tiene, lo puede observar. Es más, ese es el diseño doméstico de un hormiguero que hace el niño en la casa. Pero claro, está... El hormiguero de juguete que le venden en la juguetería.
Ah, ¿y con hormigas de verdad, no?
No, no le viene con las hormigas. Le traen las mismas instrucciones, pero con un diseño.
¿Y las hormigas de dónde las saca?
Las crea.
¿Cómo las creo?
Parece creacionista. No, agarra una hormiga, necesita una hormiga para... agarra una...
Sola, una hormiga sola en su hormiguero.
Una de la colonia viene en la...
No, acá tiene que haber una reina.
Le vienen las
hormigas. A ver qué dice acá, espera. Cuando vayas a conseguir las hormigas, ahí está, tenés que salir a conseguir las hormigas. Vos vas, ahí, ¿a dónde vas? Voy a descular hormigas por ahí,
sí,
por el barrio.
Sí, busca por ahí.
Y, qué sé, las metes adentro de otro frasco, ¿no? Intenta mantenerlas más calmadas mientras buscas a la reina. ¿Cómo consigo una reina? ¿Qué sé yo cuál es la reina? Que le pregunto una por una.
No, la reina se distingue.
¿Eh?
Pero es difícil ver una reina.
Claro, acá dice, y hay que distraerlas con azúcar y agua. También puedes plantar semillas de césped en la parte superior del hormiguero. No entiendo nada.
Claro, para...
Acá dice que las hormigas rojas son más agresivas que las negras.
¿Es verdad eso?
Ah, no sé, pero ahora ya lo sé. La hormiga negra es muy calmada.
La hormiga negra
muy calmada, muy reposada.
No, no es así. Lo que, no, no tiene un carácter la hormiga. Es la...
Entonces, ¿cómo dice este que es agresiva?
La negra es la cortadora.
¿La cortadora de qué?
Le llaman así.
Hay hormigueros que son solo de colorada y otros solo de negra.
Sí.
Que mandan a cortar, a, tercerizan la cortada.
La cortadora sale, que es la propia negra, que porque corta las hojas de los árboles. Las bueno, coloradas van más a las
no
hojas.
No molestes a la hormiga reina.
Dile con la reina.
¿Cómo conseguimos una reina? Para mí, uno tiene que observar y cuando ve una hormiga que todo le rinde en pleitesía, ahí...
Pero es muy difícil juzgar esa actitud.
Sí, es difícil.
¿Cómo le rinde pleitesía a una hormiga a otra?
No lo sabemos.
La reina no carga nada arriba, no
lleva nada. El tubo de cartón del papel higiénico es ideal para este proyecto. Dice, me parece que cambió de proyecto. O si puedes crear el tubo con tarjetas recicladas. Prefiero voy y me compro el papel higiénico.
Con tarjeta de crédito.
Le saco el papel higiénico y lo todo. Guardo ahí para el día de mañana y ya está.
No,
¿y para qué sirve el tubo?
Y como pasadizo de las hormigas.
No, para mí sirve para mirarlas.
No, señores. Conecta un frasco con el otro, por ejemplo.
Dice, si te vas de vacaciones, es buena idea buscar a una persona que te vigile a las hormigas. Para que no mueran por deshidratación o de hambre.
Ah, sí, lo que me falta. Le pido a mi vecina si me cuida las hormigas.
Sí.
Se dedica a matarlas.
Debes cuidar a las hormigas de la misma forma en que harías si tuvieras un perro o un gato.
Claro.
Es decir, le construyes a cada una cucha,
sí.
Le pones una correa y un nombre.
Sí. Paseador de hormigas. ¿Cuántas hormigas entran en un hormiguero?
No dice acá. Las cosas principales no las dice acá, señor.
Póngale... 10.000.
Para mí un hormiguero polenta tiene que tener 50.000 como mínimo.
50 lucas es mucho.
Y por ahí te afanan hormigas y no te das cuenta. Si utilizas una pecera redonda clásica.
Sí. Pero sin agua.
Pero sin agua. Bla bla bla. Para un globo, dice Cruce también, para meter las hormigas. No entiendo nada.
No, un globo sí, porque si usted... pero cuidado, porque usted las mete en el globo, con el globo desinflado.
Claro.
Las va metiendo las
hormigas.
Pero si la infla...
Pero usted le tiene que dar de comer a todos, son 50.000 hormigas. Y a mí me dijeron que una hormiga come varias veces su peso cada día, no es como uno.
No, pero no come, no es que no, durante el verano no come, va guardando, labura y después en el invierno come todo.
Como la cigarra.
Sí, al revés.
Bien, advertencias. Si decides utilizar insectos muertos para alimentar a tus hormigas, asegúrate de que no estén envenenados, ya por los vecinos.
Claro.
Sí, que le echan cianuro o algo.
No, al mosquito que le tiran con el aerosol.
Nunca mezcle dos colonias de hormigas. Pelearán hasta la muerte.
Pero eso es lo divertido de,
claro,
de
ver. Hacer pelear hormigas.
Si no, no se ve nada.
Y es la algo cruel para las hormigas. Ten cuidado con las mordeduras de las hormigas. ¿Te muerden?
Sí, no, porque pican, lo que usted llama picadura.
Sí.
Es mordedura.
Mordedura. A mí me lo dijeron en el Instituto Pasteur.
¿En el Pasteur?
En el Pasteur, sí.
Pero no atiende por los perros, que los perros...
Claro, en el Pasteur atienden las mordeduras.
¿De perros?
De perros, pero me dice, la de hormiga, me dice el tipo, es mordedura también. Está considerada mordedura.
Pero no tiene rabia, no transmite...
46...
No, espere, señor, digo, la mordedura de hormiga...
Me explicó el del Instituto Pasteur...
No hay una hormiga rabiosa.
Que hay gente que va con mordeduras que no son de perro, pero va al Pasteur porque es gratis. Y dice, nosotros tenemos que andar con mucho cuidado.
¿Por qué con mucho cuidado? Sí.
Porque viene un tipo y por ahí lo mordió un cuñado, ponele. Y viene y dice, mire, me mordió el perro. Y nosotros ya sabemos.
Sino, bueno.
Qué raro, ¿no? Un perro con 32 dientes.
¿Pero qué? ¿Lo mordió parejo todo?
Lo mordió bien.
Entero bastante.
Bueno, enseguida nos damos cuenta nosotros. Ten cuidado con las mordeduras de hormigas. Si puedes utilizar guantes,
sí.
En general.
Pero mejor, ¿no lo atraviesa el guante?
Para tratar las mordeduras de hormiga, utiliza una loción de calamina. O ve a una farmacia que esté de turno, porque ahora, ¿qué hora es ahora?
No, y ahora
son casi las 2 de la mañana. Sí. Voy a ir a una farmacia a decirle al tipo a ver si tiene algo para mordedura,
bueno,
de hormiga.
También, si usted se hace morder por hormiga hasta ahora.
Claro. Bueno, y compra una crema para la picazón.
No hay.
Aprobada eso. Por la Junta Médica de tu país.
Sí, se reunió en Tucumán la,
claro,
Junta Médica.
Pide ayuda al farmacéutico o al farmacéutico.
Sí.
¿Y qué le digo?
Le dice, mira, creo que me picó una hormiga.
Claro, ¿y el farmacéutico qué? Usted va a poner a Pharmacity.
Sí.
Donde el farmacéutico...
Creo que hay uno siempre, pero que
hay está, uno, sí, pero
lo
está
llama,
allá.
Le dice, vení.
Bueno, ¿y qué le dice al tipo?
Y le dice, mira lo que tengo.
A ver.
Oh. No, señor, digo la mordedura.
Ajá, sí. ¿Es una mordedura eso?
Sí, esto es, creo que es una mordedura
muy
porque
raro, muy
amanecí
raro.
Así, mire.
A ver, déjame ver.
Amanecí todo machucado.
Sí, perdón, lo voy a escupir un poco.
No, ¿por qué?
¿Y por qué es así?
¿Por qué es así?
Para revisar mejor. No cubras el hormiguero por completo, porque se pueden asfixiar las hormigas. Claro, una forma cruel de matar las hormigas, por eso tienen varios agujeros, ¿eh? Pues si tuvieran un agujero solo, vos le metés el dedo en el agujero.
Y San se acabó.
Y se acabó. Y las hormigas no pueden ni entrar ni salir.
Sí.
Pero si vos haces eso, la hormiga sale por donde me dijiste antes.
Sí, por la casa de...
A 4 cuadras en la casa de otra persona.
Sí, señor.
Qué inteligente que es la hormiga, ¿no?
Y la hormiga, me dice, es para,
sí,
algo para observar.
Sí, 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 sí.
Invita a la reflexión por la división del trabajo.
La división por... internacional del trabajo proviene de ahí.
No, no proviene de ahí, digo.
Sí, sí.
La hormiga, sí.
Y la gente así de Alemania, Inglaterra, se ha inspirado en el hormiguero.
No, no sé si se inspiraron de ahí. Bien, usted hablará de la revolución industrial.
Bueno,
eso es otra
dice,
cosa.
No te utilices hormigas conocidas por ser agresivas hacia los humanos. O sea, ¿cómo sabemos cuándo ocurre eso?
Y la hormiga...
¿Cuál es una hormiga conocida, junada, quiere decir? Que
no.
Ya en el barrio medio la tienen remallada.
No,
cuidado con ese hormiguero, que son terribles.
No, pero... no va a juntar las termitas, por ejemplo. Usted no puede criar
termitas. ¿Es verdad que las termitas o termites se comen la madera de las casas en menos que un gallo canta?
Sí, señor. ¿Le comen los cimientos? Usted de pronto
¿cómo le va
está...
a comer los cimientos?
Sí, usted está, por ejemplo, desayunando.
Ajá.
Con la tostadora del hotel que
sí,
se afanó. Y siente cierta inestabilidad. Y de pronto es abducido por un pozo creado por las termitas. Cede la casa entera.
Claro. Porque se comieron las maderas.
Todo...
Eso pasa mucho en Estados Unidos, donde todas las casas son de madera.
Son de madera, sí, es un
claro,
problema más.
Acá no, acá de madera no hay ni los valeros. ¿Y qué producto puedo
no,
tener
hay...
para que... Yo tengo una casa de madera, justamente,
sí,
que la acabo de terminar. Y...
¿Usted la curó?
¿Cómo si la curé?
Claro, se curó la madera antes.
No, lo llamé a Rolón y me hizo unos pases así. Él va siempre... Rolón va mucho a casas que recién se inauguran,
sí,
y él las exorciza, ¿no?
Pero sí es psicólogo.
Es por eso mismo, entonces le saca todos los fantasmas, todo.
¿Pero qué fantasmas?
Pronuncia unas palabras y me la curó en ese sentido.
No, señor, en ese sentido no, digo
y
la madre.
Me sacó también, me hizo así, me sacó toda la mufa.
Pero no, creo que no trabaja de eso, Rolón.
¿Cómo que no? Sí.
No, señor, además le estoy hablando de curar la madera para que no se le embiche con los... porque hay termitas, gusanos, los gusanos le dejan larvas, huevos, eso se reproduce rápidamente y se le pudre...
La casa, se
la
le
casa.
Pudre todo, va.
O se la come...
Se pudre todo. Yo tengo un amigo que se le pudrió todo.
¿La casa?
Y todo, todo. El matrimonio, por ejemplo.
No, bueno...
Se pudrió, él se casó enamorado, ¿eh?
Bueno,
y
pero...
me dice, vos sabés que no la curé la casa. Si me preguntás cómo me va, se pudrió todo. Mi mujer me tiene podrido, me odia.
Bueno, pero... Él,
la casa se vino abajo.
Bueno, pero no por las hormigas.
Me echaron del laburo por marmota y por cebón.
Pero todo eso por las hormigas y no porque no curó la madera.
Se pudrió todo.
Bueno, sí, se pudrió todo, pero no porque no haya curado la madera.
No importa, porque yo no le hablé nunca de la curación de la madera.
Sí, me dijo así.
Sí, que... se lo dije, pero se lo dije en un momento que no estaba... como estoy ahora, ¿viste? Estoy muy
¿cómo distraído. Estás? ¿Cómo estás?
Mirá, no, casi no puedo hablar de nada porque enseguida rompo a llorar.
¿Estás tomado por...?
No, rompo a llorar. No estoy tomado.
Pero no, pero...
Estoy triste, deprimido, pero no estoy tomado.
No, digo, tomado por la...
¿Quién es Rolón? Que da siempre diagnósticos equivocados.
No, tomado por la angustia, digo, por la...
No,
por
no,
la...
qué manera de hablar.
La desazón.
Tomado por, y entonces ahí le metés lo que quieras.
Sí, pero es que hablamos así.
Está nosotros. Tomado. Está tomado, ah, sí, sí, no sé por qué. Quizá por la angustia, quizá por la alegría...
Claro,
por usted... la ansiedad, siempre uno puede estar tomado por algo y usted claro. Tiene razón.
Y sí, sí, de eso se
le
trata.
Está robando
digo,
la plata.
No le estoy robando la plata,
está
le,
robando
digo,
la guita.
Le digo, usted está sujetado a determinado patrón estanco. Y sáqueme ese hormiguero de arriba del escritorio. Sí. Porque
¿qué se le puede ocurrir?
No se puede estar.
Esto es una serie de desatinos que ni siquiera tienen gracia.
No, el problema es que, le digo una cosa, no se... No se entienden las instrucciones para armar un hormiguero artificial.
No, ¿no?
No, no se entiende. Es muy difícil de transmitir por radio.
Voy a comprar entonces el que venden en los las jugueterías.
Sí, uno de
¿cómo
esos.
Es? ¿Cómo es?
Son como unas bolas, unas esferas.
Nunca vi. No son así los hormigueros.
No, pero este es artificial. Conectan distintas esferas que encastran en otras, con tubitos. Y hay una que es roja... Ah, yo tenía una roja.
Claro.
Roja traslúcida y otras transparentes.
¿Y en qué se parece eso, un hormiguero?
En los conductos que unen a uno y otro.
¿Y las hormigas?
Y hay mangueras. Las hormigas las tiene que poner usted.
Ah.
Pero le entran sola, porque usted le viene con un azúcar.
Sí, vienen, vienen. ¿Con qué las puedo llamar? ¿Qué buchón puedo poner para las hormigas?
Azúcar.
Las palomas, usted pone un buchón y el buchón las llama. ¿Y las hormigas cómo llaman?
No, no hablan las hormigas.
Pero tienen que tener alguna... Un olor, ¿no largan un olor?
Larga, sí, creo que...
¿Qué larga? La hormiga para llamar a sus congéneres para aparearse, vamos a decirlo así.
Sí.
Somos gente grande.
No, está bien, señor, díganlo con todas las letras.
Para aparearse.
Sí.
¿Me entiende?
Sí, sí, señor, lo entiendo perfectamente. ¿Ves que me guiña, loco? Ya sé, señor, lo que está diciendo.
¿Comprendo para qué?
No, comprendo.
El hormiga dice, bueno, dice...
No dice nada.
Vamos a parearnos, piensa ya.
No piensa.
¿Y cómo llama? ¿Empieza a silbar?
Creo que vibra la cola.
Ah, sí, como
no,
suele ocurrir.
No, bueno, digo, es... Pero no sé si todas, ¿eh? Me parece que hay... porque veo que no pueden todas con todas, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿Cómo es esto?
Y no, hay escalafones, no sé si la reina...
El llamado casamiento.
No sé si la reina es la que maneja todo.
Únicamente.
Sí, creo, ¿eh?
La reina que, digamos, anda con los zánganos, ponele.
Anda con los hormigos o como se los llame.
Y las otras nada, lo único que hacen
y las otras
es
no.
Cortar y cortar y listo.
Sí, tengo entendido que es parecido a lo de las abejas, pero no estoy del todo
entonces,
seguro.
Estamos ante un problema, ¿no?
No, y mire, les va bien en la reproducción, ¿eh? Les ha ido bien, la verdad es que
no,
lo han hecho con,
no.
Con bastante eficacia.
Qué interesante escribir un libreto
sí.
Para niños con esto, la reproducción de las hormigas. Y entonces bueno. Se enamora una hormiga que está destinada a tareas que no son sexuales, se enamora. De la reina, ponele.
Ah.
El amor imposible... De una hormiga.
Y sí, ¿y cómo sigue? Porque va a terminar
¿y cómo
mal.
Sigue de frustración en frustración.
Claro, va a terminar mal.
La tipa se le presenta, le hace la guiña al ojo, le mueve la cola, como dice usted, y nada, la otra dice, no, mira, acá no se puede porque...
Sí, no.
Qué triste, ¿no?
Y bueno, quizás si usted traza una especie de paralelo con la condición humana.
Claro, eso es lo primero, yo explico en el prólogo.
No explique, de todos modos surge.
Guarda que este es un paralelo con la condición humana, ¿no?
No bueno, no.
Escribí, jaja.
No, no lo escribo.
¿Cómo no? Se escribe mucho, jaja.
Sí, pero...
¿Que nunca recibe mensajes de texto?
Sí, son todos con
jaja. La gente se ríe. Antes no se reía la gente cuando escribía. He recibido millones de cartas y nadie se reía. Nadie me escribía jaja, jaja, no. Y parece que cuando escriben mensajes de texto todo les da risa. Jaja.
Bueno, también hay emoticones para los mensajes de texto y
claro,
todo eso.
Sí, antes no había.
Usted pone las caritas.
Claro, sí, imagínese uno escribiendo una carta a mano y dibujando una carita que está guiando el ojo.
Claro. Pero hay otros dibujitos que son difíciles de usar, que están provistos por los servicios.
Sí, sí.
Y no, yo no tengo situaciones de vida para poner...
No hay suficientes... situaciones en la vida como para agotar los emoticones de la red.
No.
Es así, lamentablemente.
Es así. No, también hay otras situaciones de la vida que no han sido consideradas por los emoticones.
Sí, sí, hay que tener un poco de imaginación.
Hay que combinarlos.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene?
Yo no sé qué estoy atendiendo. Esto es un negocio...
De venta de hormigas. ¿No hay negocio de venta de hormigas propiamente dicho?
No, se venden lombrices pero no hormigas.
Tendría que venderse.
¿Para qué?
Bueno, para eso, para hacer empezar nuevos hormigueros, nuevos...
No, pero eso...
¿No sirven para nada bueno las hormigas?
En algunos lugares las comen.
Bueno, para comer. Y bueno, sí. Entonces la deben vender.
Sí, ahí la sirven como la, plato. Sí,
¿Dónde las comen?
En lugares de Asia.
Bueno, fenómeno. Entonces, en alguna vez...
Yo compré grillos, una bolsita.
No es lo mismo un grillo que una hormiga.
No, señor. Ya lo sé.
El grillo trae suerte y no hay que tocarlo.
Y yo
no
me
hay
comí...
que matar a los grillos, señor. Hay que sacarlo afuera.
¿Me comí una bolsa de grillos?
¿Cómo se va a comer? Eso es una metáfora.
No, no es una metáfora.
Que me he despertado grillo esta mañana, sí, sí. Honrado Nader Roclo.
No, una bolsa de grillos en México se vende como aquí el pochoclo o la garrapiñada. Sí. Le venden las bolsitas de chapulines.
Y te dicen que son pochoclos o garrapiñadas y son en realidad hormigas.
No, no son hormigas, sino son grillos.
Son peores que acá los comerciantes. Y la gente no se queja.
Yo
dice, estas garrapiñadas tienen gusto hormiga.
No, señor.
O ya las venden diciendo que son hormigas.
No son hormigas, son chapulines y los venden diciéndole que son chapulines, que son grillos. Salados. Ajá. Y los niños los comen en las plazas. Y así.
No menos repugnante es la ingesta de carne vacuna, por ejemplo, se lo digo yo,
sí, por
que soy vegano.
¿Ah, usted es vegano?
Soy vegano, únicamente como productos que no tengan cara.
Lombrices.
Por ejemplo.
Bueno, no sé si lo tengo que felicitar, porque ahora no sé si lo tengo que felicitar por ser...
No,
como me lo dice así...
No se sale en esa posición de superioridad moral.
No, usted me lo dice tan erguido.
Yo vengo acá a pedir, vengo a esta dietética.
Sí.
Y presumía que había comida apta justamente para aquellos que tenemos en la vida la misión de salvar a los animales.
No, bueno, usted está en una superioridad moral.
Y lo primero que hace me quiere encajar medio kilo de hormigas, señor.
No, le dije que no son hormigas, son grillos.
Lo mismo.
Es una...
Tienen
una...
cara de grillo.
Bueno, sí, tienen cara
tienen
de grillo.
Tienen cara y no son muy ricos, así que... Yo digo, vine a buscar otra clase de alimentos, señor.
Bueno, está bien, pero ¿sabe? No me haga así con la cabeza.
Alimento, a mí me gusta más bien el vegano, prefiere el alimento de orden mineral.
No hay alimento, ¿qué? ¿La sal?
La sal, únicamente.
No.
Sal y agua.
Pero eso
agua
es...
Agua y sal, el origen de la vida, señor.
No, pero es un veneno, ¿qué origen de la vida,
sí,
señor?
Sí.
Se va a transformar en una estatua de sal.
Sí, como la mujer de Lo.
Claro, no lo leyó. Todo por darse vuelta, a ver si quién venía.
Sí, no, si todos los que se dan vuelta se convirtieran en una estatua de sal, viviríamos en salinas grandes.
Bueno, mire, yo me voy a comer esta bolsa de grillitos.
Bueno.
Mientras usted juega con el hormiguero o con, como se llame, eso que tiene ahí.
Bueno, sí, no voy a armar una marcha de veganos para quejarnos por la matanza indiscriminada de hormigas. A la gente las vamos a convidar para reempujar con el mate.
Sí.
Con
algunos insectos.
Con algunos insectos. Tenemos dulces, agridulces y agrios.
Mm.
¿Cuál es el insecto más dulce? La abeja.
La abeja en sí misma no sé, porque es medio peluda la abeja, ¿no?
Es peluda, pero ¿qué? Se puede ser peludo y dulce también.
¡Ah, señor! Sabia de acá.
No, usted seguía solamente por las apariencias.
No, por favor.
Mire a Platero.
¿Era dulce?
Dulce y peludo como Platero. Bueno, vamos a entregar entonces los alimentos y hacemos una pequeña pausa.
Sí, que seguramente...
Un momento, espere. Sí. Ahí está, sí, por acá, sí, por acá, señor.
Sí.
El enfermero.
¿Qué está? ¿El enfermero?
Sí. Disimule, vamos a decir algo.
Pues ahora,
bueno,
sí.
Próximamente vamos a tener muchísimas actuaciones en lugares de todo el país.
¿Ya está?
Ya está.
Buena mano, ¿eh?
Parece mentira, ¿eh? Ni la sentí.
Pausa.
Del Plata. También a la noche. La radio que vos escuchás. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresá a www.mobappcreator.com.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Hola, Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
En Gente, Susana Jiménez en exclusiva. Hoy no necesito ni un momento de pasión. La diva volvió a la TV y rompió el rating. A solas con Gente en la intimidad de su casa, confiesa por qué renunció al amor y abre su corazón. En mi vida siempre tuve lo que quise. Soy una mujer sin planes ni ilusiones. Además, Fede versus Barbie. Buscamos un hijo, pero ella nunca estuvo embarazada. Flavia Palmiero, diosa a los 50, y Felipe Piña sobre Belgrano. Fue clave en nuestra independencia. Gente.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El Pitu Salvatierra, desde el interior del penal de Ezeiza.
Se usaron maliciosamente una información que fue real, pero no real, porque hablaban de 16 envoltorios de cocaína y nadie aclaraba que era menos de 3 gramos de cocaína. O sea, aparecían 16 envoltorios, no se sabía si se hablaba de 16 kilos. Pero cuando llegué a la comisaría, la primera frase que me dijo uno de los oficiales, me dijo: Pitu, estás hasta las manos, tu causa la tiene Bonadí. Había una circular en la cual nosotros tenemos una copia que decía que había que estar cerca y atento a mis allegados, posible meterlo preso. Hace casi 20 días que me encuentro privado de mi libertad. Hicieron la excarcelación el primer día, Bonadío me la negó por peligro de entorpecimiento de la causa. Como yo tengo antecedentes penales, si hubiera una posible, por mi posible fuga o intento de fuga, yo no sé si mi detención es política o no. Lo que sí estoy seguro es que es injusto.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Ahorrá con Minicosto. Brownie Marolio, 425 gramos, 32,99. Flan Marolio de vainilla y dulce de leche, 60 gramos, 5,99. Limpiador esencial, 900 centímetros cúbicos, 9,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Medea en Manhattan, una obra de Dea Loher.
con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Sábados y domingos a las 21 en Ciudad Cultural Conex. Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
En Paparazzi, las aventuras amorosas del galán de Moisés. Sergio Marone le robó la novia a Jorgito de Avenida Brasil. Salió con Naomi Campbell. Le gustan las maduritas. Reconoció que pagó por sexo y dicen que está con una modelo. ¡Qué pecador! Wanda Mamá. Te mostramos en exclusiva su primera foto con pancita. Además, el cumple de la hija de Luciano Castro y Sabrina Rojas. Cande Ruggeri y su novio millonario. Mariana de Melo presenta a su bebé. Celeste Cid espera un varón. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangay. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes de este trío. Su nombre, Manuel Moreira. El señor Manuel Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Venta Académico.
A ver, le pide Flor. ¿Qué pidió ahí? ¿Qué dice? Ayam de...
Dice pedacito.
Ayam de pedacito.
Sí.
No, huevos.
Ayam de huevos.
Ayam de huevos.
Bueno, vamos con eso.
Han llegado hoy muchos.
El
trío sin nombre. Bueno, maestro, ¿va a ser Gira Gira que viene amagando hace varios días?
Puede ser.
Cuando la suerte que crea fallando se trae de parado, cuando estén bien en la vida sin rumbo desesperado, cuando no tenga ni fe ni lleva de ese caño sea el sol, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano ni un favor.
Bueno, algunos pedidos que llegaron a arroba la venganza radio en el Twitter. Silvana le pide Shape of My Heart al trío.
Bueno, bueno. Dos, tres y...
a meditation, and though he plays, he never suspects. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for his name. He builds a course to find the answer, sacred geometry of chance. The hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. Know that the space are the sword of the soldier. Know that the glass weapons of war. And know that diamonds bring money for his art. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my weapons of war, and know that
at times made money for his arts, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Ana le pedía Puentecito del Río.
Bueno,
maestro.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle de Fresco Verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del cañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el
A ver, hay varios pedidos para el trío sin nombre. A ver si queda tiempo para alguno más. Cari Agüero dice a través del Twitter: Have you ever seen the rain?
Bueno, bueno.
A Morera hacía que no con la cabeza.
No, no, no tenía muchas ganas de decirlo.
Sí, así de mala onda,
sí,
no.
Dice, no, no, no.
No, no me empujé.
Ya está.
¿Va?
Okay. Un, dos, tres, sí.
Someone's on the window, there's a coming cold storm. How? It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll be a sunny day. Fast and low. How? It can stop. I won't.
coming down on a sunny day.
Y nos vamos. ¿Con qué se quiere marchar, maestro?
¿Con qué nos vamos?
Acepto sugerencias.
Siempre ha tenido tema, sugerencias.
Sugerencias.
Acepto sugerencias. Y creo que no aguanto tu ausencia. Acepto la injerencia y amigos sin paciencia que invaden mi conciencia. Acepto la intendencia. Acepto. Bueno, ¿por qué no hacemos otro?
¿Con cuál nos vamos?
Bueno. Pan dulce ya lo hicimos.
El pan dulce,
no,
dulce.
¿Qué te pasa? Cholito.
Cholito podría ser.
Cholito podría ser.
Cholito.
Estamos
cholito.
Abusando del cholito.
Mire, señor.
Sigamos abusando del cholito.
Esta es la radio de plata.
¿Qué te parece, cholito?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guaya verá madura, le dijo a la verde verde, que el hombre cuando es el ojo, se acuesta pero no. Ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay, chorito.
¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece,
chorito lindo? Que ya nos vamos. Que ya acaba el programa. Mañana es sábado, chorito. Ay, cholito, lindo, cholito, lindo.
¿Qué te parece?
¡Adiós!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires es 10 grados 4 décimas, la humedad 89%. El gobierno va a apelar el fallo de la Cámara Federal Platense contra la suba en la tarifa de gas. A través de un comunicado, el Ministerio de Energía se anticipó que se darán todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que se dictaron. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, advirtió que si la justicia decide que no se aplique el incremento del precio de tarifas, se pagarán en impuestos.
Que haya que pagar un aumento de 1000% de tarifas está mal. El gobierno se equivocó, después lo reconoció, dio marcha atrás, dijo vamos a poner un tope al aumento que no sea más de 400% para un caso, 500 para otro. Además el gobierno dijo desde el principio y después lo mejoró en la implementación, un 30% de la población no va a pagar las tarifas, iba a tener una tarifa especial mucho más baja.
Si la justicia resolviera no se pagan tarifas, entonces se pagan impuestos, no hay otra manera.
Por su parte, el juez federal Alberto Recondo aseguró que el reclamo por los aumentos es justo. El magistrado ordenó al Estado Nacional a convocar audiencias públicas.
Yo entendía que el reclamo era justo, a punto tal que me pareció oportuno exigir, establecer que había ahí una violación, una transgresión de la ley y que había una necesidad imperiosa de fijar audiencias públicas.
Internacional. La policía confirmó que dos sospechosos fueron detenidos por el tiroteo en Dallas, que provocó hasta el momento 4 oficiales muertos. También se informó que un civil resultó herido, además de los 11 oficiales que resultaron baleados. Por otro lado, se descubrió un paquete sospechoso en el centro de Dallas y el escuadrón antibombas se dirige a la zona. Deportes. Portugal y Francia jugarán la final de la Eurocopa. El equipo galo venció a Alemania por 2-0 en la semifinal con 2 goles del jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. De esta manera, el local se enfrentará al conjunto de Cristiano Ronaldo en Saint-Denis el próximo domingo en la gran final del torneo. La temperatura en Buenos Aires es 10 grados 4 décimas, la humedad 89%. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Los trabajadores de Radio del Plata comunicamos que por 7º mes consecutivo los empleados de la emisora cobramos nuestros saberes en cuotas. En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava no solo por...